COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
La tasa de criminalidad en Navarra se sitúa en torno a las 52,9 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, según los datos del Ministerio respecto a los primeros meses de este año. Se ha incrementado de forma considerable los delitos como los robos con violencia y contra la libertad sexual, algo que ha denunciado hoy UPN en el Pleno. Javier Esparza.
Homicidios y asesinatos, de 2 a 5, un 150% más. Tentativas de homicidios y de asesinatos, suben un 40%. Delitos graves y menos graves de lesiones y riñas, suben un 34,5%. Agresiones sexuales con penetración, crecen un 48%, de 25 a 37. Robos con violencia e intimidación, suben un 39,8%.
Los regionalistas querían que respondiera la presidenta Chivite en el Pleno, pero no ha dado la cara, y lo ha hecho la consejera del Interior, Amparo López, que le contestaba así.
Que Navarra es una comunidad segura, era segura y sigue siendo muy segura.
Un dato, Navarra es la comunidad donde más han aumentado las violaciones. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE en Navarra, y precisamente en nuestra comunidad hay 180 infraestructuras críticas que están ubicadas en zonas inundables, según el Observatorio de Sostenibilidad. Las infraestructuras, con una probabilidad anual de sufrir una acometida de aguas del 0,2%. Ese 0,2% no es un porcentaje alto, de hecho, es de los menores del país. Sin embargo, preocupa qué tipo de construcciones son las que están en ese riesgo. Julen Recondo, Premio Nacional en Medio Ambiente.
Que hay zonas, donde hay población vulnerable que se pueden inundar, ¿no? Entre ellas las residencias mayores, campings, luego también temas de seguridad, emergencias de bomberos, guardias civiles, depuradoras de aguas.
Muchas de estas instalaciones se construyeron antes de conocer que esos puntos eran inundables, por ejemplo, pero Recondo advierte que aún incluso después de saberlo, en muchas ocasiones no se han producido cambios y se sigue construyendo en terrenos inundables. Y esto es lo que dice, ¿qué podemos hacer?
El riesgo cero no existe, ¿no? Pero sí que se pueden reducir significativamente las consecuencias si se adoptan medidas adecuadas. Entonces, viendo un poco lo de la GAN hace un año, ¿no? Sería importante revisar los planes urbanísticos existentes, ¿no? E incorporar criterios de resiliencia y, por supuesto, prohibir nuevas construcciones en zonas inundables, ¿no?
Indica que la emergencia climática también ha llegado a Navarra y recuerda que inundaciones como las vividas en 2019 en Tafalla y la zona media, o los recurrentes problemas de desbordamiento del Ebro que se dan tanto en la ribera de Navarra como en Pamplona. Y seguimos hablando de esos 187 puntos inundables de nuestra comunidad, y ahora nos centramos en la capital navarra. Para hacerlo así, en COPE hemos hablado con el arquitecto y exalcalde de la ciudad, con Enrique Maya, quien confirma que aunque en Pamplona no hay mucho territorio inundable y que la mayoría de los lugares que tienen riesgo se han construido parques, sí que hay, y que hay varios puntos inundables que están edificados.
Proporcionalmente al número total de viviendas no son tantas, ¿no? Chantrea, San Jorge, Magdalena, en fin, hay zonas que están en ámbitos inundables, ¿no? Eso, pues de vez en cuando, más de lo que nos gustaría, pues genera problemas. Son problemas graves, pues, para el que le toca, sí.
Y por otro lado, tener en cuenta todo esto y este informe para el futuro, para no seguir construyendo en aquellos espacios que sean inundables.
Primero, establecer medidas en los propios edificios, tajaderas, vamos a decir, barreras en los portales, los colectores. En Pamplona, lógicamente, esos colectores, nos situamos en la calle Rotazar, que es el punto más crítico, ¿no? Hay que mejorar esos colectores, llevarlos a cotas mejores.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a futuro, pero eso sí, ahora mismo podemos poner una serie de medidas para esos lugares que ya están construidos y así adoptar medidas para reducir las afecciones.
Ahora todo plan que se hace tiene un informe de inundabilidad. O sea, hay una serie de mapas que se miran cuando se va a dar la licencia y se dan porque se sabe que son zonas preservadas de inundaciones. O sea, ya no cabe el edificar en zonas inundables porque ya está muy regulado. O sea,
recuerda Enrique Maya, aún así, que lo importante es que se den acuerdos políticos para invertir dinero en mejorar las condiciones de las viviendas en las que existen ese riesgo que hemos mencionado de inundación. Instalaciones que pueden ser viviendas, colegios o incluso parques de bomberos están dentro de ese paraguas de los 187 puntos inundables que tenemos en nuestra comunidad.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hay decisiones que no esperan y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que en este jueves 6 de noviembre, que hoy es un buen día, que hoy es un buen día para donar sangre. Y ya sabes que Navarra es también referente en donaciones de sangre, en esas extracciones por gente como tú y como yo. Así que, si te parece, vamos a colaborar para seguir teniendo la media de donaciones más alta de toda España. Ya sabes que Adona lleva desde 1957 ayudándonos con estas extracciones. Además, es algo muy cómodo. Podemos pedir la cita e informarnos en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. De la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día, que la podemos enfocar hacia la producción industrial, ya que nuestra comunidad en Navarra crece un 2,7% en septiembre en términos interanuales. Hay que recalcar también que, por ejemplo, tenemos que hablar de esa tasa corregida de efectos estacionales y de calendario, que decreció un 0,6%.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
De la mano de Lexus Pamplona vamos con la actualidad del tráfico. Por favor, muchísima precaución en carretera. Ya sabes que estamos viviendo una jornada con rachas muy fuertes de viento. Así que, por favor, máxima concentración al volante. Y como siempre, les pedimos 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Vamos con los deportes. Ya sabes que Osasuna está preparando ya ese entrenamiento para poder realizar ese trabajo y poder preparar el partido frente al Sevilla, que además esta mañana ha tenido lugar en Tajonar ese maravilloso encuentro que tenía el otro día con Osasun Bebi, que les dio un montón de energía a la plantilla profesional del Club Atlético Osasuna. Ya sabes además la mala noticia, y es que Ante Budimir sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. En ese partido frente al Oviedo, que lo cambiaban en los minutos finales, tenía ya esas molestias y se confirma esa lesión. Va a ser baja para el partido frente al Sevilla. Va a comenzar su proceso de recuperación y lo más seguro, por no decir confirmado, es que se pierde también la convocatoria con su selección con Croacia, para la que estaba citado. Veremos cómo afronta esta lesión. El sóleo es una lesión complicada y que hay que recuperar bien. Y además tenemos que repasar a partir de las 3:25 más actualidad deportiva, como siempre, de la mano de José Javier Iso. Ya sabes, es jueves, también con la actualidad del mundo del motor. Tenemos ahora temperaturas que rondan entre los 12 y los 15 grados en nuestra comunidad y llegamos así a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. 12 y media, sección de arquitectura, como es habitual con Enrique Maya. Hoy hemos conocido que Navarra detecta 187 infraestructuras críticas en zonas con riesgo de inundación y queremos conocer cómo es la situación de Pamplona y cómo Enrique Maya, además de arquitecto, ha sido alcalde de Pamplona, que nos cuente cómo es un poco el proceso para evitar ese tipo de situaciones. Tenemos aquí con nosotros a Estela Tiberio. Estela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Enrique Maya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la verdad es que no es algo que nos suene raro eso de que en Pamplona hay zonas inundables porque, bueno, pues estamos habituados, incluso hay un protocolo muy claro y que evita muchas situaciones complicadas cuando se avecinan inundaciones. Es decir, Enrique, tenemos zonas inundables, pero voy a añadir que estamos preparados.
Pues así es, ¿no? Pamplona tiene tres ríos, ¿no? Aunque siempre hablamos de Larga. Pero tenemos tres, ¿no? El Sadar, el Orz y el Arga, ¿no? Aunque el que más afecta es el Arga, ¿no? Y Pamplona, por su configuración, pues es una meseta con un río, bueno, con tres, pero en este caso hablamos de Arga, y unas llanuras, vamos a decir, de antiguas huertas, donde se ha ido edificando, pues, Chantrea, San Jorge, Magdalena, en fin, hay zonas que están en ámbitos inundables, ¿no? Eso, pues, de vez en cuando, más de lo que nos gustaría, pues genera problemas. Son problemas graves, pues para el que le toca sí, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la extensión de las zonas inundables, no es tanta, pero evidentemente cuando el río salta, pues puede generar problemas, como ya ha habido. A mí me han tocado tres inundaciones, ¿no?, siendo alcalde. Por lo tanto, claro que es grave, ¿no? Ante eso, ¿qué se puede hacer, no? Que esa es la pregunta, ¿no? Pues se pueden adoptar medidas de varios tipos, ¿no? Yo, desde luego, no defiendo, aunque quien sí lo defiende, que el río manda y que, como el río manda, pues hay que plegarse a lo que quiera el río, ¿no? Yo creo que el río manda, pero cuando se hace una ciudad, y hay miles de ejemplos en el mundo, cuando se hace una ciudad a la orilla del río, pues también la ciudad manda, ¿no? O sea, no se puede ser extremista en estas cuestiones. ¿Y qué se puede hacer? Pues lo que se ha venido haciendo, ¿no? Primero, establecer medidas en los propios edificios, pues válvulas antirretorno para los sótanos, para que si el agua salga pero no entre desde esos sótanos, que tajaderas, vamos a decir, barreras en los portales, que ahora hay de muchos tipos y automáticas, los colectores en Pamplona, lógicamente esos colectores, nos situamos en la calle Rotazar, que es el punto más crítico, ¿no? Pues el agua vuelve por los colectores y sale arriba, aunque crees una mota, se mete por los colectores y salta. Pues hay que mejorar esos colectores, llevarlos a cotas mejores y, por supuesto, las motas, los elementos de protección, las barreras, para que el agua pues no salte, ¿no? Y, por supuesto, que lo conoce muy poca gente, los depósitos de regulación, ¿no? Ahí en el parque de Chantrea, hace ya muchos años, hay un depósito muy grande, enterrado, que el agua entra, cuando llega la máxima avenida de agua, pues entra ahí, y cuando baja, pues se suelta el agua, ¿no? O sea que medidas hay muchas y lo que hay que conseguir, como digo ya tantas veces, pues son acuerdos políticos, que creo que lo hay ahora, para este tema, ¿no? Por invertir dinero en mejorar las condiciones de las viviendas que ya existen en relación al río, ¿no?
Enrique, ya nos decías cuál es ese punto más crítico aquí en Pamplona, pero ¿qué otros puntos preocupan también?
Bueno, sobre todo es las zonas edificadas, que son, pues diciéndolas un poco, Magdalena, que es el barrio más antiguo, el primero que se hizo ya desde hace muchísimos años en zona inundable, pues es un punto crítico que, como afecta a menos personas, porque no vive mucha gente, a veces nos olvidamos un poco de ellos, pero es un sitio complejo, ¿no?, de resolver. Es el primero que se inunda cuando uno lee sube el río, se corta el paso de la Magdalena, ¿no? Es ya como un mantra, ¿no?, que tenemos en Pamplona. Ese es un punto. Rochapea, lo que he dicho antes, calle Rotazar, el el parque de Larga, que sirve un poco también de zona de remanso en caso de inundación, pero cuando salta, ahí hay dos motas, dos barreras, una cerca del río y otra en el límite con la calle Río Arga, ¿no? Entonces, cuando salta eso, pues se complica mucho porque va a parar a la rotonda, no quiero hacer publicidad, pero bueno, de la pizzería, hamburguesería que hay en esa rotonda. Ese punto es crítico y sobre todo donde está el faro del Parque Runa, ese faro, ¿sabéis a qué me refiero? En esa zona ha habido problemas serios en la calle Rotazar de inundaciones. Luego en San Jorge, lógicamente, seguimos el río, pues en San Jorge hay algún punto también de se inundan sótanos y tal, pero bueno, yo diría que el más grave es ese de Rochapea. Y por supuesto lo voy a los parques, pero bendito sea el problema, los parques tienen una labor de zonas de laminación de agua en caso de inundaciones. O sea que, así como se ha edificado en alguna zona indebida, pero sí que se ha tenido claro en Pamplona que en toda esa zona de inundabilidad había que hacer parques, ¿no? Y ahí están y funcionan como elementos de regulación en caso de inundación.
Varios puntos donde hay bastante construido también en esos puntos inundables, aunque nos dices que en la mayoría se han construido parques. Ahora, conociendo todo esto, lo ideal sería no seguir construyendo, ¿no?, en esos espacios que pueden estar en riesgo de inundación.
Sí, claro. Ahora ya, como tenemos muchísima información, ahora todo plan que se hace tiene, por ejemplo, yo que he estado ahora de técnico municipal estos últimos años, cuando he formado licencias en Arrosadía, en las cercanías del río Sadar, pues ahí había siempre un informe de inundabilidad. Mirábamos los planos, mirábamos si eran zonas inundables o no, y solamente es que son zonas donde, bueno, esto funciona, tampoco igual el oyente lo sabe, funciona por periodos de retorno, es decir, cada cuántos años llega el agua a una determinada cota, ¿no? Hay de 25, bueno, de menos, luego de 25, de 50, de 100 y de 500. Y se van dando cada 25 años, cada 50, cada 100 o cada 500, ¿no? Entonces hay una serie de mapas que se miran cuando se va a dar la licencia y se dan porque se sabe que son zonas preservadas de inundaciones. O sea, ya no cabe el edificar en zonas inundables porque ya está muy regulado. O sea, que afortunadamente, a ver, en Pamplona es fácil decirlo porque ya está prácticamente acabada,
claro, ¿no?
Pero en otros lugares, cuando se hace un plan, se tiene en cuenta esa consideración previa de inundabilidad.
Claro, Enrique, hay que tener en cuenta que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, lo que ya está edificado, la cantidad de, claro, de zonas que son inundables, y que has explicado antes muy bien que hay una serie de herramientas y de acciones que podemos hacer para tratar de evitar, y por un lado a lo que venga nuevo, en donde ahí sí que tenemos margen de maniobra para no cometer errores, porque hay que recordar que es que la única solución que hay es lo que la Rochapea, con el Arga, bueno, esas zonas que habitualmente se inundan, es tratar de utilizar herramientas que ya disponemos para evitar esas inundaciones, porque la otra solución, que es, oye, pues mira, fuera esto de aquí y lo llevamos a otro sitio, es que no se puede hacer.
No, ahora eso sería inviable.
Por
evidentemente, claro, todos los puntos de mejora ya se han hecho muchos, ¿eh? Se ha trabajado mucho los bordes del río para ir convirtiendo esos parques de borde del río en zonas que mejoren, ¿no?, el comportamiento hidráulico. Pero lo que ya está, ¿no? Y ya digo, en Pamplona, proporcionalmente al número total de viviendas, no son tantas, ¿no? Bueno, esto, lógicamente, al que le afecta, pues para él es la suya, ¿no? Y ya está, y hay que solucionar el asunto, ¿no? Claro, uno cuando ve las catástrofes que están ocurriendo con el agua y ve muchas cosas en la televisión, etcétera, claro, si se prioriza la lucha contra la inundabilidad, pues probablemente no se llegue al 100% de mejora, pero se llegue a bastante, ¿no? Y sería la hora de priorizar inversiones que mejoren el comportamiento hidráulico de aquellos elementos que generan más, por el famoso barranco del pollo que está en la mente de todos, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que pedir, ¿no?, que haya consenso para invertir en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque porque el agua es terrible y genera unos problemas terroríficos de muy difícil solución. Y por un lado, no seguir haciendo cosas mal, ir mejorando lo que se pueda de las que ya están, de las que ya están hechas. Esa tiene que ser la filosofía, ¿no? Y luego intentar no hacer de estos temas catastróficos pues lucha, causa de lucha, sino causa de buscar soluciones, ¿no? Y ir de la mano, porque es un tema prioritario en la lucha contra estos problemas en zonas. Se ha construido muy mal históricamente en muchos lugares. Se han utilizado como zonas de edificación barrancos en aquella catástrofe de Viescas, acordaros.
Sí.
Aquello fue terrible, ¿no? Un camping en una zona que se la arrasó el agua, ¿no? Eso no puede volver a ocurrir. Y en Pamplona, lo que yo decía, porque claro, a veces un par de ideas, ¿no? Cuando el agua llega a un nivel que te avisan desde la Confederación, se prevé, saltan una serie de dispositivos, se activan protocolos, ¿no? Quitar coches de zonas inundables, las alarmas a los vecinos, etcétera, saque el coche de su garaje. Y eso, yo que lo he vivido como alcalde, eso funciona. Pero hay que ser muy prudente, porque alguno dirá, oye, pues que avisen, porque que no se arriesgue con esto. Claro, si tú a un ciudadano le avisas cada mes de que saque su coche, pues al cabo de un año va a decir, mira, que esto es broma, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien, con mucho rigor, y avisar cuando de verdad hay que avisar, ¿no? Y luego también decir un poco en descargo de los técnicos que están detrás de esto, es que a veces no es fácil saber el nivel de agua a dónde va a llegar, porque depende. Yo me acuerdo la más gorda que hubo en Pamplona hace 10 años, es que coincidió todo, una nevada terrible en cabecera de la cuenca, un deshielo a lo bestia, había llovido muchísimo durante mucho tiempo antes, pues estaba todo empapado. Oye, un cúmulo de circunstancias. Esto no es una ciencia exacta, entonces es complicado. El desembalse de Ugui también juega. A mí me decían algunos que desembalsen todo, así no habrá peligro, ya, pero luego el agua hay que usarla. Y hay que desembalsar con criterio y con mesura. Uf, es muy complicado, ¿no? Entonces, poner todas las medidas que estén en nuestra mano, pero comprender la dificultad de esta ciencia, ¿no? Que no es como calcular la estructura de un edificio, es mucho más complicado.
Uh-huh. Enrique Maya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, saludos a todos. Hasta luego.
Cambiamos de ámbito, hablamos de nuevo futuro, porque esta mañana ha habido una presentación que nuestra compañera Estela Tiberio, que sigue aquí con nosotros, pues nos acerca a una entrevista.
Pues hoy Nuevo Futuro ha presentado su nueva edición de su rastrillo solidario. Este es además un año importante porque celebran su 30 aniversario, y es que ya han pasado 30 años desde que comenzaron con esta iniciativa en 1995, y por eso hoy estamos hablando con Elena Vizcaya, directora de la Asociación Nuevo Futuro. Elena, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Pues antes que nada, cuéntanos en qué consiste este mercadillo solidario.
Bueno, pues este es un rastrillo que organiza la Asociación Navarra Nuevo Futuro, como bien dices, desde hace 30 años, en el 1995 cuando se comenzó, y la idea es poder involucrar a la sociedad navarra en los proyectos que la asociación lleva adelante, sensibilizar y hacernos pues partícipes, digamos, de nuestra pequeña o gran aportación a lo que es los proyectos de la asociación, en concreto a los que son proyectos para jóvenes en dificultad social, proyectos que tenemos de carácter socioeducativo y también de cooperación al desarrollo en países como Senegal, Perú, Haití, El Salvador actualmente, ¿no?
No sé.
Se trata de la apuesta de unos cuantos puestos, unos 15 puestos, una cosa así, de venta al público, que tienen diferentes productos. Muchos de ellos ya estamos girando desde hace varios años ya a son productos de segunda mano, con lo cual pues nuestra voluntad también es incidir en la economía circular, ¿no? Tenemos ahí campaña de recogida de juguetes de la mano de Caja Rural de Navarra, tenemos campaña de recogida de libros, hacemos también recogida de muebles, regalos, complementos, ropa de caballero, de mujer, de niño, y también tenemos otros productos que son nuevos, ¿no? Que son de primera mano, vamos a decir. Y después tenemos una amplia oferta gastronómica de menú del día, de bistro, de restaurante, digamos, de otro más empaque, y también de un bar que nos ameniza pues todos los días, ¿no? Eso viene acompañado de música, de bailes, de magia, en fin, hay un montón de actividades a lo largo de los 11 días.
El dinero recaudado, nos decías, ayuda a mantener el desarrollo de los proyectos sociales que vosotros realizáis. No sé si me puedes explicar un poquito más cuáles son estos proyectos.
Bueno, van enfocados principalmente a jóvenes y son complemento de otros proyectos más importantes que hacemos, que son siempre pues al lado de los jóvenes, digamos, más desfavorecidos, ¿no? Pues en muchos momentos son jóvenes que se han quedado descolgados del sistema educativo o jóvenes que están pasando una situación pues más compleja, que están muy desajustados y que, bueno, pues no pueden ir igual al instituto o al colegio, y nuestra misión es, de algún modo, pues reconectarlos, reactivarlos e intentar que vuelvan otra vez pues al ámbito más normalizador, ¿no? Que puedan asistir a clase, que puedan tener ilusión y motivación para tener un título educativo o para sacarse el carnet de conducir o, bueno, para cualquiera de las necesidades de los jóvenes, sobre todo que sientan, pues eso, que están vivos, que están activos y que son parte también de la sociedad, ¿no? Son proyectos para jóvenes a partir de 16 años y normalmente pues trabajamos en distintos municipios a lo largo de Navarra, ¿no? Y son proyectos cortitos, vamos a decir, en el tiempo, pero que tienen un gran impacto para las vidas de estos jóvenes, ¿no? Que muchos de ellos, pues después de hacer ese programa, pues se reactivan, como digo, y tienen ilusión pues por sacarse el carnet de conducir, o ahora me quiero sacar la ESO, o bueno, pues cada uno sus circunstancias particulares, ¿no? Son muy colaboradores, pero es verdad que, bueno, pues hay que dedicarles un tiempo especial y de atención y de cuidado, porque si no, pues bueno, ellos no acaban de integrarse, vamos a decir, ¿no?
Uh-huh. Pues a todo esto va destinado el dinero que recaudáis en este rastrillo solidario, que además lleváis haciendo desde hace 30 años, desde 1995, como decíamos. Me imagino, bueno, que esta edición es una edición importante.
Claro, esta es una edición muy, muy especial, porque 30 años no son fruto de la casualidad. Detrás hay muchísima gente, más de 200 voluntarios, empresas, colaboradoras, amigos, donantes, más de 200 personas, como digo, voluntarios. Y a lo largo de todo el año, porque es una labor de todo el año, los grupos van trabajando cada uno en el puesto concreto que les corresponde, ¿no? Y bueno, pues una labor que lleva ya 30 años creo que merece una puesta en escena especial y un reconocimiento a todos ellos muy personal y muy particular, ¿no? El mérito les corresponde a ellos y, como digo, este año nuevamente estamos de la mano de Caja Rural de Navarra con su acción social, y también creemos que es una suerte pues participar de esta alianza con Caja Rural, que nos lleva y nos acerca pues a nuestra sociedad navarra, que siempre es tan solidaria y nos acompaña y nos ayuda una edición tras edición, ¿no?
Una edición que tendrá lugar del 13 al 23 de noviembre en la antigua estación de autobuses de Pamplona, y que además, bueno, 11 días y prácticamente durante todo el día, ¿no? Porque desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche podemos pasarnos por este rastrillo, tengo entendido.
Eso es, la entrada es gratuita y estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente, y desde el día jueves 13 a las 7 y media, que será la inauguración, hasta el domingo 23 de noviembre, que se terminará hacia las 9 de la noche, ¿no? Este año vamos a contar con la colaboración de la periodista y presentadora Paula Fernández de Navarra Televisión, que nos hace también mucha ilusión pues porque la puesta en escena de ese momento de inauguración sea importante, ¿no? Vamos a contar también con el Orfeón Infantil, que nos hace de siempre una ilusión especial porque va dirigida y son ellos los niños los protagonistas de lo que es el arranque de rastrillo, y también después vamos a tener como un punto un poco más, vamos a decir, novedoso, una batucada que nos acompañará pues para poner ritmo y sacarnos un poco del día a día, ¿no?
Uh-huh. Elena Vizcaya, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Adiós.
Adiós. Gracias a Nuevo Futuro y también gracias a Estela. Nosotros vamos llegando así a las 12 y 50 minutos. Te recordamos que ahora mismo en nuestra comunidad tenemos temperaturas de 14 grados en Pamplona, 12 en Estella, 15 en Tudela o 18 en Elizondo. 12:50, seguimos con todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 de este jueves. Saludos de Alberto Sanz. Queremos poner el foco en la situación que están viviendo tanto desde el Departamento de Medicina como de Enfermería con esa peligrosidad de trabajar tanto en ambulancias como en helicópteros en esos servicios de emergencia. Queremos saludar, en este caso, a uno de los integrantes. Él es médico de emergencias del Servicio Navarro de Salud, trabaja en una ambulancia medicalizada que pertenece al Servicio de Bomberos de Navarra y queremos conocer, pues bueno, cómo es la situación. Saludamos a Mariano Fortún. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Gracias por dar espacio y difundir esta problemática, Alberto.
Claro, una problemática que viene de que toda la gente que trabajáis como médico, como enfermera de las ambulancias y los helicópteros, claro, reclamáis, y no es de ahora, sino desde hace años, que se compense esa peligrosidad del trabajo.
Claro, esta reclamación viene sostenida desde el año 2021 aproximadamente, habiendo hecho un largo recorrido de diferentes pasos, desde acudir al defensor del pueblo, acudir a los juzgados, acudir escritos en prensa y comisión parlamentaria hace un año, y al final todo son palabras bonitas y no se concreta en nada.
Claro, es un trabajo, un servicio de emergencia en donde entiendo que hay una tensión interesante o importante, mejor dicho, pero claro, en esos trayectos, en esos desplazamientos, reclamáis esa lógica peligrosidad.
Claro, para poner un poco en contexto, nuestro trabajo, tanto de enfermería como de medicina, aquí en Pamplona y en toda Navarra por extensión, nos enfrentamos a situaciones con una información mínima que muchas de las veces a priori supone una exposición a diferentes riesgos. Y a esa exposición nos tenemos que enfrentar y tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, esas realidades pueden ser desde una persona que está citada con un arma blanca en la calle o un accidente de tráfico de varias personas implicadas, con lo que lleva el desplazamiento por carretera con un vehículo pesado, pero también en muchas ocasiones, y probablemente esto es lo que nos caracteriza de forma diferente al resto de personal de Servicio Navarro de Salud, nuestro personal, tanto de enfermería como de medicina, tenemos que hacer ese desplazamiento por aire en un helicóptero medicalizado, al cual tenemos que acudir a la base de Miruce y desplazarnos por aire a los diferentes puntos de la geografía navarra bajo las inclemencias diferentes a las que nos podemos presentar y todos los riesgos posibles del medio aéreo.
Mariano, y cuando exponéis esto, ¿qué es lo que os dicen?
Pues en un principio la última constancia que tenemos firmada por el señor consejero es que en principio no hay una partida destinada a tal efecto ni a medio ni a largo plazo. El año pasado, en la comparecencia que tuvimos en Comisión de Salud, hicimos un trabajo arduo de sintetizar y exponer con imágenes cuál es nuestra realidad laboral, y eran todo palabras bonitas. Bajo micrófonos de comisión decían que tenían que remitirse a la mesa sectorial, a los sindicatos, aunque luego de una forma, a mi modo de entender, hipócrita, luego en los pasillos decían que teníamos razón, pero ningún partido político ha hecho una actuación a tal efecto, salvo Vox y UPN, y no es porque sean estos partidos, sino porque son los únicos que han mostrado un interés y una voluntad para mover este tema.
Claro, como decías, palabras bonitas, un, entre comillas, tenéis razón, pero claro, si todo se queda en que no hay partida, por lo menos podrán decirte, oye, en X tiempo se desbloquea y vamos a conseguir una partida, ¿no?
Pues, fíjate, palabras bonitas y partidas se resume que no tienen voluntad, porque en mi corta evolución laboral en Navarra, lo que he visto en diferentes aspectos, no solamente en salud, es que si hay voluntad por sacar adelante un proyecto, se busca la partida, seguro.
Oye, para terminar...
Y además es que hay un precedente, perdón, Alberto, sí, hay un precedente en el que en el año 2019, creo aproximadamente, previo a la amenaza del COVID, el gerente de los complejos hospitalarios firmó un documento en el que daba una cantidad económica para el personal, tanto de enfermería, auxiliares, medicina, personal que formara parte dentro de un equipo específico para atención de enfermedades infecciosas, eso antes del COVID, con lo cual no hace falta llegar a estamentos de la Cámara ni leyes, si hay voluntad de sacar adelante esta partida, pues seguramente cae. Y yo una reflexión que hago, si ahora en Navarra los policías forales que trabajan en nuestra comunidad, si hay alguien que se plantea que no cobren un complemento por llevar, portar un arma. Yo creo que cobrarán, desconozco, cobrarán, ¿no? Pero nosotros creemos que esta demanda que hacemos es equiparable a esa. Porque ahora mismo, hoy por ejemplo, el bombero con el que estoy trabajando, llevando la ambulancia, cobra, su complemento es de entre el 8 y 10%. Mi complemento, o el de mi compañera enfermera, es el 1%. Equiparación de puestos de medicina y enfermería, el personal del hospital de Navarra y de otros hospitales de Navarra, el complemento de riesgo es un 2%, o sea, es el doble del que estoy cobrando yo, al igual que mis compañeros, ¿eh?
Mariano, para terminar, no sé si tenéis planteado o planificado o qué pasos vais a dar.
Pues es que hemos acudido a los medios de comunicación de prensa o de auditiva y esperamos a ver si tenemos respuesta en la televisión y ya no damos mucho más, ya no vemos mucho más recorrido. Y una reflexión que he compartido con mis compañeros de lucha es que nos estamos convirtiendo, si no ya de facto, en esclavos del Servicio Navarro de Salud porque no tenemos forma de poder presionar más. No tenemos, actualmente en el siglo XXI, somos esclavos del Servicio Navarro de Salud, no tenemos forma de presionar frente a esta demanda. Somos un colectivo que en toda Navarra pues no llegará a las 100 personas, contando enfermería y medicina, y no tenemos forma, porque que ante la presión de montarnos el helicóptero, ¿qué hago? ¿No me monto? Yeah. Ante la decisión de que tenemos que salir con la ambulancia, no me subo.
Lo has explicado perfectamente, Mariano Fortún. Muchísimas gracias y seguiremos pendientes de este tema.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Alberto.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo.
Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948 27 50 63. Seguimos luchando.